Esperamos unos segundos. Vamos a tener una breve oración nuevamente, nuestro Señor. Señor, tu palabra es increíblemente poderosa. Cuando vos hablaste, las cosas que no existían fueron creadas, Señor. Cuando vos hablaste, Señor, aquellos que estaban muertos espiritualmente cobraron nueva vida. Cuando vos hablás, Señor, a los que tenemos vida en Cristo, nos edificás, nos santificás, nos vivificás, nos guiás al arrepentimiento, nos mostrás nuestro pecado. Señor, no venimos a este lugar a escuchar hombres, venimos a escuchar la voz de nuestro Creador, la voz de nuestro Salvador, la voz de Dios a través de su palabra, que nos hable, que nos enseñe, que nos exhorte, que nos redarguya de pecado y que nos instruya para crecer a la imagen de Jesús. Señor, usa este tiempo en cada uno de nuestros corazones para tu gloria. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, con urgencia, con desesperación, en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los barcos más famosos de toda la historia, en su construcción involucró alrededor de 3.000 hombres trabajando durante 3 años, la expectativa de todos era maravillosa. Todo el mundo estaba mirando a este barco imponente. Incluso uno de los constructores llegó a decir: ni Dios podrá hundir este barco. El primer viaje de inauguración, cruzando el océano, el Titanic embistió un iceberg y todos conocemos el resto de la tragedia. La arrogancia y la confianza de los hombres sobre su diagnóstico acerca del Titanic hizo que su hundimiento fuera aún mucho más notorio, fuera aún mucho más grave. Hoy quiero que veamos la carta de Sardis. ¿Y qué tiene que ver esto con Sardis? Sardis era una ciudad esplendorosa. Por muchos centenarios de años fue capital de reinos y estaba confiada en su grandeza, confiada en su fortaleza. Sardis estaba ubicada en una meseta entre montañas, entre montes, que lo hacía muy difícil el acceso a la ciudad. Imagínense, si era difícil el acceso a la ciudad, cuánto más difícil sería que un ejército entero vaya contra esa ciudad. La única manera de acceder a Sardis era con una península, un borde, una esquina, donde ellos tenían toda una guardia de centinelas vigilando. Pero eran confiados. La historia bíblica y la historia antibíblica nos muestra que Sardis era una ciudad que había confiado en su esplendor y en su grandeza. Pero en dos ocasiones esta guardia que estaba velando en la muralla se adormieron, se adormecieron, se confiaron. Y en el medio de la noche, el enemigo observando, sin reparo alguno, fue invadida y conquistada porque no velaron. Y cayeron cuando menos se lo esperaron. Al mirar la reprensión que Cristo le hace a la iglesia de Sardis, podemos entender lo que había en las mentes de estos creyentes. Ellos seguían confiando y se seguían descuidando, y Cristo vendría a traer juicio y disciplina a la iglesia cuando ellos menos se lo esperaran, cuando ellos estaban adormecidos en un declive espiritual del cual solo Dios podía despertarlos. Y nosotros, Iglesia Bíblica de Citibel, podemos estar durmiéndonos y decayendo espiritualmente, y solo Dios puede estar para despertarnos. Abran conmigo sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 6 inclusive. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo se presenta, esto es un patrón en todas las cartas, Cristo está presentándose con características que son relevantes para los que han de oírlo. En este caso, Cristo se presenta como aquel que tiene los siete espíritus de Dios. Vamos a ver esta imagen de distintas partes de la Escritura, en el libro de Isaías, en el libro de Apocalipsis. Básicamente la idea es que Cristo tiene la plenitud del Espíritu de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, con todos sus atributos, completa sabiduría, completo conocimiento, completo poder. Y a la vez, Él no es un simple hombre que se está dirigiendo a la iglesia de Sardis. Es aquel que tiene en su mano las siete estrellas. Greg leyó el capítulo 1, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Como veníamos viendo en los sermones pasados, la mayoría de los estudiosos dice que estos ángeles son los pastores de las iglesias, el liderazgo de las iglesias. Así que cuando Cristo va a dirigirse a una iglesia, no se dirige como aquel que ha pasado y ha escuchado un rumor sobre la iglesia. Cristo se dirige como el Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, que es dueño de todo y que al liderazgo de las iglesias los tiene en su mano. El texto utiliza la palabra que tiene los espíritus de Dios y que tiene las estrellas. Son de Él. La iglesia le pertenece a Cristo. Y cuando Cristo va a hablar a su iglesia, no hay otra voz que llegue a la autoridad que tiene la voz de Cristo para hablar a su iglesia. Él es la cabeza de su iglesia, como enseña Colosenses capítulo 1. Cristo es la persona con mayor autoridad para hablar a su propio pueblo. Cristo constituyó la iglesia, Cristo prometió edificar la iglesia y Cristo es quien sostiene a la iglesia. Entonces, cuando Cristo le dice a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras, Cristo está mostrando su completo conocimiento de su iglesia. Todo lo que pasa en su iglesia está a la luz de Cristo. La Biblia nos dice en el libro de los Hebreos que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cristo se está señalando a sí mismo como el que conoce a perfección las obras de su iglesia. Él es ante quien no hay cosa creada que le sea oculta. Todo, absolutamente todo, está expuesto a sus ojos tan claro como si fuera la luz del mediodía. Y Cristo es el que conoce las obras de la iglesia de Sardis, de este grupo, de esta comunidad de creyentes en esta iglesia en la ciudad de Sardis. De la misma manera, Cristo conoce a perfección y a cabalidad tus obras y mis obras. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Él es nuestro Señor y Él tiene conocimiento absoluto de todo lo que hacemos. No hay nada que nosotros hagamos, hermanos, que no esté completamente desnudo ante los ojos de aquel que todo lo ve. Podemos escondernos de los hombres, ciertamente lo podemos hacer, y podemos mantenernos alejados de las miradas juiciosas de las personas, pero no podemos hacer nada, absolutamente nada, para escondernos de los ojos de Dios. Nuestras obras están ante Él, y Él está al tanto de cada cosa que hacemos en cada instante de nuestra vida. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Seguimos leyendo adelante. Versículo 1. Que tienes nombre de que vives. Esta palabra nombre en su contexto se va a utilizar en varias partes. En su contexto se puede traducir como reputación. Era sabido que la reputación de la ciudad de Sardis era grandemente conocida. Era una ciudad que fue esplendorosa, pero que estaba en decadencia. Jesús utiliza la imagen de esta ciudad para hablarle a la iglesia y decirle, tienes nombre de que vives. La iglesia de Sardis tenía una buena reputación ante las demás iglesias. Recordemos que la carta de Apocalipsis y las epístoles están dirigidas a 7 iglesias, pero no queda solamente ahí, sino que recordemos el último versículo, el que tiene oído, que oiga. Entonces es una apertura universal, esto es para todas las iglesias en ese tiempo y para nosotros hoy. Y era reconocido por las demás iglesias, Tiatira, Éfeso, las que estuvimos viendo, porque estaban cercanas geográficamente. La semana pasada Luis nos habló del mensaje de la iglesia de Tiatira. 48 kilómetros de Tiatira se encuentra Sardis. La reputación de Sardis era conocida por las demás iglesias. Era una iglesia que Cristo no le reprende por tener una falsa doctrina. Cristo no está reprendiendo a esta iglesia por tolerar falsos maestros. No les menciona que ellos han resistido la persecución por causa de su fe. Ellos están viviendo una vida cristiana que tenía buena reputación entre sus pares y hasta quizás con la misma ciudad de Sardis. Tenía la ciudad de Sardis fama por tener templos paganos y no tenemos registros bíblicos ni extrabíblicos de que la iglesia de Sardis haya tenido algún tipo de persecución con el resto de la ciudad. Cristo le dice a la iglesia, tienes nombre de que vives, tienes reputación, una buena reputación. Pero Cristo es el Señor de la iglesia y Cristo es el juez justo y Cristo es amoroso y les da el diagnóstico objetivo de su problema espiritual. ¿Qué dice Cristo? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás muerto. Cuando llegamos a esta palabra, es de las reprensiones más duras que encontramos en las 7 cartas de las iglesias, salvo la iglesia de la Odisea, que estaba completamente alejada. Estás muerto. Y la palabra que utiliza es la palabra necros, es la palabra de cadáver, de muerte. Tenés fama de vida, pero estás muerto. Versículo 2, al final del versículo 2, va a explicar y va a decir, porque no he hallado completas tus obras delante de Dios. Cristo está haciendo una evaluación, una examinación de las obras de los hermanos en la iglesia de Sardis y las ha encontrado faltas delante de Dios. No son completas, no son como deberían ser, son obras muertas. Un comentarista dice, no hay palabras de elogio para los creyentes en Sardis. Tampoco el Señor le señala un problema doctrinal que requiera corrección. Tampoco hay mención de oposición. La iglesia tal vez le hubiera ido mejor si hubiera tenido sufrimiento. Porque era una iglesia que se había vuelto cómoda y se había puesto contenta y estaba viviendo en su reputación pasada. La iglesia de Sardis fue fundada aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Y esta es una carta escrita 40 años después. Entonces podemos pensar y afirmar que en la iglesia de Sardis quizás había personas que habían visto el esplendor de la iglesia y ahora eran nuevas generaciones que veían la decadencia de la iglesia. Algo había pasado. Comentarista sigue diciendo, había reputación sin realidad, había forma sin fuerza, como la ciudad misma, la iglesia de Sardis, se gloriaba en un esplendor pero pasado, pero ignoraba su decadencia presente. El aspecto externo podía engañar a los otros creyentes que la miraban de manera superficial, pero Jesús examina la situación interna de la iglesia y encuentra una carencia vibrante que ha conducido a la iglesia a la muerte espiritual. No faltaban actividades en la iglesia de Sardis, no faltaban reuniones, seguramente no faltarían predicadores, no faltaría alabanza, no había problemas significativos entre miembros de la iglesia que llamaran a Cristo a reprenderles por eso, no había discusiones, era como si no hubiera pulso, como si estuviera muriendo. Hermanos, nuestro pulso espiritual no está determinado por la cantidad de actividades que tenemos en nuestra agenda semanal. Nuestro pulso espiritual no está determinado simplemente por tu atención o por tu participación de los cultos de los domingos. O si venís a la escuela bíblica o venís a la reunión de oración. Nuestro pulso espiritual está determinado por lo que existe en nuestro corazón en el medio de esas actividades. No está mal, al contrario, animamos a que todos vengan. Pero qué pasa en tu corazón es lo que realmente importa. ¿Está nuestro corazón latiendo con fuerza por amor a Dios, que entregó a su Hijo a morir por nosotros? ¿Están nuestras obras bañadas de gratitud por la gracia que Dios nos mostró en Jesucristo? ¿Nuestros tiempos devocionales están movidos por el anhelo de tener un tiempo de intimidad con Dios a solas? ¿O es una anestesia espiritual de saber que hemos cumplido con lo que se esperaba de nosotros? ¿Qué clase de fe muestran nuestras obras? Tenemos obras. ¿Qué clase de fe muestran? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es el combustible? ¿Cuál es la energía para esas obras? Quizás tenemos reputación de que vivimos, pero a Cristo no le interesa qué clase de reputación tenemos para con nuestros pares. Si el ojo que todo lo ve, ve nuestro corazón falto delante de Él. ¿Por qué nos mantenemos fieles a nuestros cónyuges? ¿Por qué asistimos a los cultos? ¿Por qué buscamos caminar en integridad de nuestros trabajos? ¿Por qué me están escuchando predicar ahora mismo? ¿Y por qué yo estoy predicando ahora mismo? A Dios le importa tanto la forma como el fondo. Las obras que son carentes de fe y de amor no son nada ante los ojos de Dios. Pueden tener reputación maravillosa, pero Dios puede decirnos que estamos muriendo espiritualmente. Otro comentarista dice, sus obras serán alabadas por los humanos, pero no por el Señor Jesucristo. Las obras formales y externas, sin la influencia del Espíritu Santo, no tienen la vida verdadera. Delante de Dios, las obras o actuaciones de la iglesia de Sardis son evaluadas como imperfectas, incompletas, inadecuadas. ¿Cómo son nuestras obras delante de los ojos de Jesucristo? ¿Cómo son nuestras obras delante de los ojos de Jesucristo? Él es el Señor de la iglesia. Él es el que todo lo conoce. Él es el que escudriña los corazones y sabe a cabalidad y mejor que nosotros por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué hay en el fondo de nuestro corazón cuando hacemos lo que hacemos? Pero no todo está perdido. Cristo, que se presenta como aquel que contiene y tiene la plenitud del Espíritu de Dios, ese Espíritu es el que imparte vida donde hay muerte. Cristo está dando una voz de alerta a la iglesia de Sardis. Y Cristo está mostrando un camino de esperanza para que esto se revierta y no termine en una decadencia por completo. Cristo le dice a una iglesia adormecida que despierte. Vean conmigo el versículo 2. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Y versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Despierta, Sardis, despierta. Me gusta la traducción en inglés, dice, wake up, despierta, levántate, vigila, vela, ponte en vela. Es la imagen de la guardia, recuerda la guardia de la ciudad adormeciéndose. Usa la misma imagen, despierta, sé vigilante, afirma lo que todavía no ha muerto, recupera tu fortaleza espiritual. Lo poco que aún estás haciendo bien, afírmalo y despiértate. Nosotros todos en este lugar tenemos años distintos en el camino del Señor, pero quizás muchos se identifican con Sardis en haber comenzado una fe aguerrida, una fe vigilante en las obras por amor a Cristo, y a lo largo de los años se volvió una costumbre, una rutina. Y ya lo hacemos por inercia. No lo hacemos como un combustible en el Evangelio. Es como cuando aceleramos fuerte y apagamos el motor de un auto. O sacamos el cambio y el auto continúa porque tenía algo de fuerza al principio. Eso no es la vida cristiana. Eso es dormirse como Sardis. Un comentarista, Wiersbe, dice, despiértense, sean vigilantes y arrepiéntanse. Recuerden la palabra que han recibido y obedézcanla. Esa es la fórmula para el avivamiento. Es bueno guardar nuestra herencia espiritual, pero no la debemos embalsamar. No basta ser fiel a la fe y haber tenido una gran historia con Dios. Debemos ahora producir vida y frutos. Así como Cristo reprende a la iglesia en Éfeso, recuerda la carta de Éfeso, vimos semanas atrás, le dice, vuelve a tus primeras obras. Cristo le exhorta a la iglesia de Sardis a recordar lo que había recibido y oído. Esta iglesia, por el tiempo que fue fundada, ha recibido el Evangelio de Jesucristo y la enseñanza, probablemente, de los apóstoles en ese tiempo. No se debían desviar de lo que habían aprendido, de lo que debían guardarlo, debían protegerlo. Pero no solo eso, sino que debían obedecerlo y arrepentirse de su condición actual. Hermanos, yo les pregunto, ¿cuántas de nuestras obras están siendo movidas por el Evangelio de la gracia de Dios? Pablo elogió a los colosenses por su fe, por su amor y por su esperanza, que había nacido de que ellos habían recibido el Evangelio y habían entendido y creído la gracia de Dios. Pablo los afirma, Pablo los elogia, los alaba, porque sus obras de fe, de amor y su esperanza estaban avivadas por el combustible del Evangelio. El Evangelio nos dice que nosotros no merecíamos ser salvados, que lo que nosotros merecíamos era un castigo bajo la ira de Dios y el justo juicio por nuestro pecado, una eternidad separada de Dios. Pero Dios nos amó y envió a su Hijo Jesucristo a vivir una vida sin pecado y en completa obediencia al Padre, a morir en la cruz como un pecador, a ser sepultado en una tumba, a resucitar al tercer día y ascender a los cielos, sentarse a la diestra de Dios y de ahí volver a buscar a los suyos y a juzgar al mundo. Acuérdate de lo que has recibido y oído, de lo que te ha sido encomendado. Judas, en la carta de Judas, él quiere hablar sobre la salvación y se detiene y le dice a la iglesia: contiendan por la fe que les fue entregada. Contiendan por la fe que les fue dada una vez y para siempre. Y Cristo le dice a esta iglesia adormecida: recuerda lo que habéis oído. Recuerda. Y afirma las cosas que quedan. Afirma tus obras. Ponte en vela, vigila, obedece y arrepiéntete. Versículo 3, guárdalo y arrepiéntete. Nuestras obras cristianas provienen de esta fe, de esta clase de fe. Las obras que nosotros hacemos, hermanos, tus obras provienen de esa clase de fe movidas por un amor genuino a Dios. Quizás nos acostumbramos a ser cristianos y pusimos el Evangelio en una vitrina y quizás cada tanto pasamos y le sacamos polvo para que no parezca sucio, por si alguien nos visita y lo ve. Pero delante de los ojos de Dios, ¿es el Evangelio el combustible de nuestra vida cristiana? ¿Es la realidad de que Cristo nos amó y se entregó por nosotros lo que motiva nuestra vida cristiana? ¿O lentamente estamos cayendo en un declive espiritual? Y quizás muchos de nosotros estén teniendo reputación de que viven, pero no lo están. Cristo nos llama al trono de la gracia, al arrepentimiento, a ponernos a cuentas, a reconocer nuestras faltas, a reconocer nuestra costumbre, nuestra rutina, a reconocer que muchos de nosotros se han enfriado del amor por Dios que ha nacido del Evangelio. Hay esperanza, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Él puede dar nueva vida. Pero hay una advertencia si descuidamos este llamado de arrepentimiento. Cristo nos asegura que vendrá como un ladrón en la noche y que el juicio llegará sin darnos cuenta. Así, si nosotros persistimos en la arrogancia y en la confianza de que realmente estamos bien y no nos evaluamos en nuestros corazones, si nosotros seguimos viviendo una vida rutinaria y un evangelio que es de obras muertas, Cristo nos dice: vendré como un ladrón en la noche. Y miren este contraste. Jesús le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Y luego Jesús le dice a la iglesia: no sabes cuándo vendré a ti. Él es el Señor. Él les está dando un diagnóstico. Ellos no saben ni siquiera cuándo les llegará la disciplina. El Señor advirtió a la iglesia de Éfeso que Él vendría y quitaría su candelero si no se arrepentían. Apocalipsis 2:5. Advirtió a la iglesia de Pérgamo que Él vendría y haría la guerra con la espada del Espíritu. Apocalipsis 2:16. Y si los creyentes de Sardis no seguían sus órdenes, Él vendría como ladrón. Y esto significaría juicio, disciplina para la iglesia. Incluso podían dejar de ser iglesia. Pero también hay un contraste, hermanos. Veamos el versículo 4, por favor. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. En el griego, esta palabra pocos son nombres. Tienes unos pocos nombres, tienes unos nombres. Yo conozco los nombres de los que se han mantenido fieles. Cristo conoce todas las cosas. Y Cristo conoce a su iglesia tanto a nivel macro como a nivel individual. Cristo conoce hasta los cabellos de nuestra cabeza. Y Cristo dice, yo conozco a esos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¡Qué maravilla! En medio de una iglesia en decadencia espiritual, hay unos pocos que se han mantenido fieles y no se contaminaron con la frialdad, no se contaminaron con la idolatría y no se contaminaron con el pecado del resto. Sardis era una ciudad muy conocida por su comercio textil y Cristo usa la imagen de vestiduras no manchadas para hacer alusión a la pureza, al valor que posee un vestido no manchado. Los que manchaban sus vestidos eran quitados de una lista pública de la ciudadanía de Sardis. Los que se habían manchado, se habían contaminado con la vida pagana de Sardis y habían perdido su pureza en la relación con Cristo. Eso nos puede pasar a nosotros. Amoldarnos al mundo que nos rodea y venir a la iglesia porque somos cristianos, porque tenemos la costumbre, pero en nuestra semana estamos amoldándonos cada vez como el mundo vive. Estamos en decadencia, aunque tengamos reputación, aunque tengamos nombre, lo que sea, Cristo está mirando nuestro corazón. Aquellos que se guardan fieles en medio de un mundo pagano como el que vivimos nosotros y se guardan fieles en cuidar sus vestiduras, su pureza, su relación con Cristo, si guardan esos vestidos en este suelo de tierra, Cristo guarda para ellos vestidos de gloria en la presencia de Dios. Primera promesa que Cristo les hace. Ellos caminarán conmigo. Véanlo en el versículo 4. Andarán conmigo con vestidos de blanco, porque son dignos. Andarán conmigo es la idea de comunión, de intimidad con Cristo. Recibirán la recompensa. Versículo 5, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su libro del nombre no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Miren la idea repetida de nombre a lo largo de este pasaje. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Pero sin embargo, yo conozco el nombre de aquellos que se mantienen fieles. Y si guardas con fidelidad tu pureza, tu comunión con Dios, tu vida cristiana, tu fidelidad a Dios, Dios reconocerá ese nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. Y dice anteriormente, no borraré su nombre del libro de la vida. En el griego esta palabra no es una doble negación. Es como si dijéramos, y nunca. Jamás borraré su nombre del libro de la vida. Es una afirmación. Nunca, jamás borraré tu nombre del libro de la vida. En el Antiguo Testamento ser borrado del libro en la tierra significaba morir. Dios envía su juicio a aquellos que han caído en la idolatría con el becerro de oro y dijo que iba a borrar el nombre de ellos del libro de la vida. Y muchos murieron. En el tiempo donde es escrito esta carta, en la ciudad de Sardis, se tenía un registro de todas las personas que vivían en la ciudad. Y cuando una persona moría, su nombre era quitado de ese libro. Cristo promete que aquellos que se guardan en serle fieles, aunque mueran, su nombre jamás será borrado de ese libro de la vida, del que Él tiene en los cielos. Nunca, jamás. Él lo que hace es afirmar su seguridad en las manos de Dios. La reputación de estos pocos no es ficticia. Quizás en la ciudad de Sardis ellos no tenían buena reputación, pero Cristo afirmará su nombre ante su Padre y sus ángeles. Los que no son conocidos en la tierra por ser fieles a Dios, son conocidos en los cielos por lo mismo. Mateo 10:32 dice, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Y Lucas 12:8 dice, les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Cristo viene a ver a una iglesia adormecida, a una iglesia que está muriendo. Aunque tiene fama de buen nombre, y hermanos, eso nos puede pasar tranquilamente a nosotros. En descansar en nuestra sana doctrina, en descansar en nuestra predicación expositiva, en descansar en nuestra escuela dominical, en nuestros cultos, y que nuestra relación con Cristo, y que nuestra devoción por Él, y que nuestro amor por Él, y que nuestras obras carezcan de eso. Y Dios nos llama en esta mañana al arrepentimiento, a vigilar. Él nos llama a guardar lo que hemos recibido y lo que hemos oído y estar velando por el día de su venida. Esta imagen de velar se utiliza en varias oportunidades, hablando de aquel que ha de venir, de la venida del Señor, como ladrón en la noche, y que nosotros debemos estar vigilando. Hermanos, tomemos esta amonestación del Señor. Evaluemos nuestro corazón, evaluemos nuestras obras. A lo largo de la semana, miremos nuestro corazón en oración, clamando al Señor, Señor, muéstrame si mis obras están careciendo de devoción, están siendo movidas por el Evangelio o por la rutina. Y aquellos de nosotros que están viendo eso y están caminando en fidelidad, sigan caminando en fidelidad, mirando la recompensa que tenemos por delante de caminar con Cristo, vestidos de blanco. La vestidura de blanca simboliza la victoria, la celebración, el triunfo, el gozo que tendremos en su presencia. Nuestro nombre está por siempre en el libro de la vida y Él nos reconocerá delante de su Padre. Oramos.